Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Estamos en directo poniendo las calles 5 y 5, 4 y 5 en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Siempre comenzamos dejando a un lado las malas noticias, dejando a un lado la política, dejando a un lado pues las noticias que nos aplatanan un poco y nos fijamos en cosas chulas que ocurren en cualquier parte del mundo. Y oye, las compartimos con toda nuestra audiencia, con los ponedores de calles. Deberías quedarte con este nombre, Gabriel Victoria. Es uno de los árbitros que va a estar en Rusia el próximo mes para pitar pues alguno de los partidos del Mundial. De momento no sabemos si le va a tocar a España, pero lo que sí que queremos, poniendo las calles, es que conozca su historia. Gabriel es de Panamá y, a diferencia de otros compañeros, como por ejemplo los árbitros europeos, pues él necesita tener otro trabajo para poder vivir en su país. Como juez de línea, labor que desarrolla desde hace más de 20 años, pues solamente gana $100 al mes, por lo que no le queda más remedio que completar su sueldo trabajando por las noches como basurero. Esto que te estoy contando no es un caso aislado. En Panamá, al ser una liga semiprofesional, los árbitros no cuentan con un sueldo fijo e ingresan solo en función de los partidos que piten. El día a día de Gabriel es levantarse sobre las 3 de la mañana, ir a recoger la basura y ya por la tarde irse a entrenar para tener una buena condición física. Vamos, que es un ponedor de calles en toda regla. Es un ponedor de calles como tú y como yo. Tras conocerse su historia, Gabriel ha recibido la ayuda de varios patrocinadores para que pueda viajar a Rusia, pues en las mejores condiciones. Piensa en la situación: árbitro del Mundial de día y basurero de noche. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, le deseamos toda la suerte del mundo. A veces no sabemos lo que tenemos y deberíamos mirar más hacia afuera para ver la realidad que cada día viven algunas personas. 5 y 7, las 4 y 7 en Canarias, en directo estamos en COPE, Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Así es la vida, Beatriz Calderón.
Ya te digo.
Es que es así, ¿eh?
Así es, y es un árbitro del Mundial.
Del Mundial.
Ese señor va a ir al Mundial.
Del Mundial.
Pues, pero el hombre no puede vivir de veces, ser árbitro en Panamá.
A veces nos quejamos y efectivamente, ¿cómo están las cosas por ahí? Y siempre pues sí. Hay que dar las gracias. Hasta las 6 de la mañana, todavía tenemos carrete, ¿no?
Sí, sí, sí. En los próximos minutos vamos a conocer de primera mano la historia de un libro que no se vendía hasta que Twitter lo puso en su escaparate. Es la magia de las redes sociales. Tienen cosas malas, pero luego tienen historias como estas. Te lo adelantábamos el lunes. Todo comenzaba cuando Emilio, un octogenario, decidió escribir un libro contando su vida. La cuestión es que no había vendido ningún ejemplar desde que salió a la venta hace cosa de un año. Pero J. Merrick, un tuitero, decidió crear un hilo en esta red mostrando su asombro y su tristeza. Y ahora la historia ha cambiado, ha dado un giro de 180 grados. Enseguida vamos a hablar con los dos protagonistas porque creo que el libro es casi imposible ahora de hacerse con un libro.
Hombre, claro, tendrá mucho tirón, claro.
Tiene muchísima demanda. Y con Almodóvar vamos a conocer una iniciativa donde se va a juntar gastronomía y solidaridad. Dos cosas que nos encantan.
Uy, qué bien, qué bien. Qué interesante. 5 y 9, 4 y 9 en Canarias. Recuerda que si me sigues en Facebook, yo aquí lo veo y te menciono. Y muchos me decís, Pulpo, ¿qué pasa con Twitter? Que no lo sueles mencionar últimamente. Es verdad, pero es por vagancia. O sea, es por vagancia. Arroba Poniendo Calles es nuestra cuenta en Twitter. Somos ahora mismo 35.780. Si me escribes ahora en arroba Poniendo Calles, te voy a contestar directamente. Te mando un mensajito así rápidamente. Me comprometo a hacerlo por lo menos hasta las 5:30. Así que te animo a que me escribas arroba Poniendo Calles. En cuanto al tiempo, vea cómo viene el día.
Pues mira, toda la parte norte de España va a estar nuboso, cubierto completamente. Habrá chubascos y tormentas que incluso podrían pasar a granizo. Las lluvias afectarán también de forma más débil a otras zonas de la mitad norte, siendo menos probables y más débiles hacia el oeste. Habrá predominio de cielos poco nubosos en el resto del país, sin descartar lluvias débiles de vez en cuando. Temperaturas sin grandes cambios, aunque es probable un descenso de las diurnas en buena parte del norte de España. Es un poquito más de frío en el norte.
Bueno, muy interesante el tiempo. 5 y 10, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es una preciosa canción de un grupo valenciano llamado Revolver. Te invito a que escuches la letra. Doy la bienvenida a los ponedores que se acaban de enganchar con nosotros: Jorge Barona, Pera Llobregat, Juan Andrés Gutiérrez, Fernando Armendáriz, Gloria Sánchez, Ramón Pato López, Javier Pascual. Son ponedores de calles. Gracias por estar con nosotros en COPE.
Y de mejor compañía anduvimos por la calle hasta aplastarnos el día, y nos bañamos vestidos como en un día de boda en la villa de San Pedro. Vi el paraíso en su boca y su madre en la cocina preparándole la cena. Nadie cena como en casa si la que guisa es mamá. Y el mundo ajeno a lo nuestro iba a su velocidad, mientras que ella y yo anudados nos prometimos el mar. Nos prometimos el mar lleno de vida y de sal. Llenamos el corazón, violencia y calma a la vez. Él es el mismo traidor, azul o verde da igual. Nos prometimos el mar. Y me pasaba las horas apoyado en la farola. Quedaba luz a su puerta solo por verla pasar, aguantando las tormentas por regalarle una rosa. Rosa que nunca le di, yo no la volví a ver más. Nos prometimos el mar lleno de vida y de sal. Llenamos el corazón, violencia y calma a la vez. Él es el mismo traidor, azul o verde la. Nos prometimos el mar lleno de vida y de sal. Llenamos el corazón, violencia y calma a la vez. Él es el mismo traidor, azul o verde da igual. Nos prometimos el mar. ¡Oye!
Good morning, Octopus, soy ponedor.
Hola, Pulpo, buenos días, soy Juan Carlos y soy ponedor.
Cinco y trece, las cuatro y trece, pues casi, no sé, casi. 4:13, una hora menos en Canarias. Un abrazo a la gente que va hacia los mercas o que sale de los mercas. Hay gente que va de Talavera de la Reina a Mercamadrid a comprar fruta y que se está volviendo con las compras. Me parece increíble, además, y que nos lo cuenten. Me encanta.
Estás hablando de Manuel Muñoz, que exacto, está haciendo precisamente ese recorrido. Y quería mandarle un abrazo muy fuerte a sus hijos y uno más fuerte todavía a su nieto Alejandro, que está malito en el hospital. Así que, Manuel,
muy bien.
Desde aquí hemos recogido el recado. Tenemos también a Patri García Rincón, que dice: yo soy la hija de la ponedora más jartible, es decir, se refiere a Esperanza, dice, y la madre de Julián, el niño que estuvo 11 meses en la barriga y se parte. Patri se parte ya sola de risa. Dice: por ella os escucho y por mi padre, y creo que todos los vecinos, porque ponen la radio en la ventana de la cocina que da un patio. Así que con eso os lo digo todo. Y de hecho ha contestado Esperanza y dice: pues que no se quejen los vecinos. Bueno, Isabel Egea: yo soy de las que tengo a mi marido al lado roncando y no puedo dormir. Así que me encantáis, un beso.
Muchas gracias.
Ela dice: desde Sátiva, limpiando como todos los días. Sí, la historia de Lucas, impactante eso que habéis contado, esa madre que maravillosa, y qué bonito todo lo que ha dicho. Y también la amiguita, hoy ya una mujer que pidió a sus papás ir a ver a su amiguito, los pelos de punta. Peter Parla: película de culto, ese amanece que
hombre,
no es poco.
Claro, por supuesto.
Mala, buenísima, imperdible. Es que es cierto, mi padre contaba siempre la anécdota de que él, cuando fue al cine a verla en el año 88, cuando salió del cine, dice que no tenía muy claro si acercarse al de la taquilla para que le devolviera el dinero o si darle las gracias, porque era que no sabía muy bien.
¿Qué peli que
si,
no me he enterado?
Si era Amanece que no es poco. No sabía si era buena o si era mala. No tenía claro. Oye, desde Málaga tenemos a María Jesús Ocaña tomando el cafelillo para empezar mi jornada a las 5 limpiando un almacén donde empaquetamos limones para toda España.
Fíjate.
Mercedes Vela, es la segunda vez que escribo por aquí, espero hacerlo bien. Nómbrame, mi
sí,
alma.
Sí, ya nombré.
Para saber que lo he hecho bien.
Mercedes, te nombré antes, claro que sí.
Ah, vale, perfecto. Yo me la había perdido.
No
Gema Sánchez,
nada.
Las Beas series de los 80, como has contado, pero las gemas qué, del 73, porque tanto médicos como otras profesiones coinciden en el tiempo, todas son de mi quinta.
A mí, en cuanto a las gemas, me tienen que explicar por qué unas gemas tienen una M y otras gemas tienen dos M.
Yo tengo una niñita de un añito y pico en mi entorno, se llama Gema, con una M.
Con una M.
Y su madre lo dejó claro desde el principio, menuda es. Con una M.
Pero ¿y de qué dependerá? O sea, me pongo... Bueno, si te quieres poner tres, también puedes.
Bueno, mi hija se llama Emma, con dos M, pero hay gente que me pregunta, ¿es con una? Digo, no, Emma es con dos.
Porque Emma, Emma no es Inma.
No es Inma.
Porque es que...
No. Es Emma. De hecho, Emma. No coinciden dos. Tiene cuatro. Tú imagínate, tiene cuatro letras y hay dos que no son iguales.
Bueno, son las 5:16 de la mañana, ahora menos en Canarias. Hay un montón de gente escribiéndonos en Facebook. Dice Gema García Rodríguez, Gema con una M, por cierto.
¿Ves?
Dice, qué guapísima Pulpo la canción que acabas de poner. Revolver, una preciosa canción llamada San Pedro. Me encanta esa canción, la verdad que sí.
Sí, señor.
Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vienes muy de rojo hoy, ¿eh?
Sí, es verdad. Camisa roja de cuadros, camiseta roja por debajo. Sí, cierto. Pantalones negros, bueno, gris gastado.
Gris oscuro, ¿no? Gris molón. Sí. Ese
el gris molón, el gastado este a mí me gusta bastante.
Sí, a mí también.
Y zapatillas azul oscuro, imitando un poco zapato.
Está muy bien describir en la radio cómo venimos vestidos, ¿eh?
Sí.
Pues la gente se piensa luego otras cosas.
Sobre todo, a mí cuando viene alguien y nos conoce... Yo le suelo decir, ahora ya sabes por qué nos dedicamos a la radio y no a la televisión.
Gracias.
Bueno, con la excepción de Bea, claro.
Es un tópico. A la radio hay que venir también bien, pero vamos. Yo me acuerdo un día que vine con bermudas.
Yo vine... Si le hice por las caras.
Lo digo, por los atributos que Dios nos ha dado.
Me he dado por aludida y me has dejado muerta.
Con lo que se cuida Bea también,
ver,
tú, de verdad.
Broma,
¿eh?
Hombre, ya he dicho, con la excepción de Bea.
Yo tengo 50 y parece que tengo 37.
Es verdad, nos engaña con la edad.
Pues yo tengo 40 y parece que tengo 40.
Cuando baja aquí al estudio se perfuma y se da su manita de maquillaje para estar aquí en directo.
Es una persona que viene muy bien vestida a la radio, efectivamente. Y, por lo tanto, tengo que decir que, con la excepción de Bea, ya sabe la gente por qué nos dedicamos a la radio y no a la televisión.
Primera temporada que vengo yo ya en verano y me pongo las bermudas y me dice, ¿vas a venir en bermudas siempre?
Bueno, sí, ya sabes que la campaña contra el chándal de Bea, contra ciertas prendas, es tremenda.
Bueno, lo de las bermudas,
yo estoy en contra
lo de las
esa
bermudas,
campaña.
Si son tipo chino... o vaqueritas, pero que aquí hay gente que se ha presentado con bañadores. Y eso te lo tengo que decir.
Ah, bueno, pero yo
y
hablo
el que
de
ha venido
mías.
Con chanclas de playa, ¿qué me decís?
Sí, es verdad.
Yo hablo de mis bermudas.
Él lo sabe, me está escuchando.
Es verdad.
Mis bermudas son de vestir. Mis bermudas son las que yo tengo, son de vestir.
No digamos nombres que
sí,
quede
digamos,
claro.
Digamos nombres, que, claro que sí.
Que luego no, todo se sabe.
Que quede claro que yo estoy a favor del chándal y ya lo he dicho aquí varias veces. Vale, pues muy bien. A las 6 se reencope.
Sí,
no sé si
tú ya
si
sabes lo que tienes que decir.
Que nada, que estamos a 24 horas del debate de la moción de censura y hoy vamos a hablar con Albert Rivera, que es el presidente de Ciudadanos, y que lógicamente tendrá mucho que decir sobre esto cuando desde Ciudadanos lo que se dice es que no se va a apoyar a Pedro Sánchez, al Partido Socialista, pero que sí que se invita a Mariano Rajoy a adelantar las elecciones o, en caso negativo, sí que presentarían una moción que han bautizado como instrumental para que haya unas elecciones anticipadas en el mes de octubre en España. Albert Rivera hoy con Herrera aquí en COPE. Y además vamos a contar con la presencia del presidente de Castilla-La Mancha, con Emiliano García Page, que es una de las voces de los varones socialistas que más claro han dejado que no se va a negociar nada con el independentismo para sacar adelante la moción de censura. Es una condición que le pusieron los varones a Pedro Sánchez para darle su aval y, bueno, de alguna forma apoyarle en que avance esta moción de censura. Vieito Rubido, Joaquín Leguina y Chencho Arias analizan lo que pasa en España y en el mundo y después en Herrera, en COPE...
Voy sintiendo...
¡Pitingo!
¡Ole! Que la noche a mí me...
Pitingo.
Por la calle puerta y ventana voy
voy sintiendo.
Maravilloso, Dani.
Maravilloso.
Digo, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Muchísimas gracias.
De nada, adiós.
5 y 20 de la mañana, ahora menos en Canarias. Hoy es miércoles 30 de mayo. Santos, Fernando Rey, Isaac Abad y Juana de Arco consagrada. Estamos en la semana musical dedicada a las sintonías de programas de televisión, sobre todo programas de televisión de nuestra televisión española. La que hoy vamos a recordar es la del programa decano de nuestra televisión. Fíjate, este programa está incluido en el libro Guinness de los Récords por el tiempo que se lleva emitiendo. Lleva más de 45 años en emisión. Esta es una de sus bandas sonoras, corresponde a Donna Summer. Este es el I Feel Love. Y estamos hablando de un programa informativo que se emite semanalmente en nuestra televisión española. Esto es Informe Semanal. Estamos en COPE, estamos haciendo en directo contigo el primer despertador de la radio. Recuerda, no hay nadie como nosotros que esté aportando para que España siga creciendo. Por cierto, viva España. Y hay un montón de gente que está en el mundo de la seguridad, en el mundo de las fábricas, la gente del pan. Hay mucha gente que está en las farmacias, en la limpieza. Pablo Muñoz, por ejemplo, dice: Pulpo, yo soy un juez que ahora mismo está desarrollando el estudio de un caso. O, por ejemplo, Esteban Giraldo, que está en Sevilla y dice que sale a trabajar en tan solo 15 minutos, pero se pone a poner las calles en COPE. O Lucas Méndez, un ponedor que dice que nos ha descubierto hace una semana y que está encantado de poner las calles en COPE. Roberto, Pablo, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Nunca das una puntada sin hilo tú, ¿verdad?
Hombre, es que hay que ser muy claro y muy conciso para que la gente vea que no somos desgraciados por estar a estas horas despiertos.
No. Bueno.
Un poquito.
Bueno, hace tiempo un hilo era algo, Pulpo, que servía para coser un botón, dar un pespunte, que decían nuestras madres, a un pantalón, una cazadora, una prenda que lo necesitara. Hoy en día, además de ese significado, también tiene otra connotación, y es una conversación o exposición en Twitter donde quien lo crea empieza contestándose a sí mismo. Nuestros protagonistas de ahora tienen que ver, pues, con esto. Todo empezó hace unos días en la Feria del Libro de Almería. J. Merrick, así es como se llama en Twitter, estuvo en este evento y hubo algo que le llamó la atención tanto como para iniciar un hilo. Ajá. Conoció a un hombre de 80 años, 82 años, 80 años. Sí, que había escrito un libro sobre su vida y que se titula El mundo visto a los 80. Y hablando con él, con este octogenario, le comentó que no había vendido ninguno en las dos o tres librerías que estaba el libro. Uh-huh. Y a partir de ahí, mejor que nos cuente el propio J. Merrick, que se llama Javi Jarreño, uh-huh, pues todo lo que ocurrió.
Y Javi Jarreño está poniendo las calles con nosotros. Javi, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, qué interesante todo esto que nos cuentas, ¿no? Porque tú estudias comunicación audiovisual en la UCAM de Murcia y según he leído un poco sobre ti, estás trabajando en Twin Freaks, que esto es una productora. Imagino que lo tuyo es la comunicación 100%.
Efectivamente. Es lo mío, pero no, a estos niveles nunca pensaba que iba a llegar a comunicar yo.
Uh-huh. Cuéntanos un poco, ¿cómo empieza esta historia, la historia del hilo con este octogenario?
Pues empieza en la Feria del Libro de Almería, como bien habéis dicho, porque mi novia trabaja en Círculo Rojo y ella estaba en el stand de esta editorial. Uh-huh. Y yo estaba ayudándola ahí y resulta que un día antes de que cerrase la feria, pues este hombre, Emilio, pues vino y dijo que no había vendido ningún libro y que si podía dejar algún libro porque estaba con esta editorial. Y le dijimos que sí y al día siguiente fue cuando yo tuvo que recoger los libros y entonces le dije... que quería uno y quería comprárselo. Y él se empeñó en regalármelo y le regaló otro a mi novia.
Uh-huh. Javi, ¿qué años tienes tú?
Yo tengo 23.
¿Y tu novia?
Mi novia tiene 27.
27. Claro, es que tú fíjate lo que os puede aportar la vida de un octogenario, de una persona de 80 años, a gente tan joven como vosotros. Estaríais hambrientos de leer toda su historia y todo lo que nos tenía que contar, ¿no?
Pues la verdad es que sí. De hecho, yo, una de las cosas que me interesó fue porque no solamente habla de su dura infancia y demás, sino que además habla de la sociedad, habla de la vida, de Dios. Entonces, pues, a mí me llamó la atención eso y quería saber de lo que opinaba, ¿eh?
O sea, sí. Que eres un poco curioso.
Sí, bastante, sí.
Ajá. ¿De los que ve mucho Telecinco? No, ¿no?
No, de eso no.
Ah, perfecto. ¿Te consideras lector?
Sí, sí me considero lector.
¿Ya te has devorado de arriba abajo el libro de este octogenario, El mundo visto a los 80?
Sí, no hace mucho porque por tema de tiempo y demás no pude, pero sí, ya me lo he devorado.
¿Qué es lo que más te llama la atención?
Pues lo que más me llama la atención, lo primero es el principio de cuando habla de su infancia, de lo duro que lo pasó aquí en España.
¿Por qué fue duro, Javi?
Pues fue duro porque resulta que él era huérfano de padre porque sí. Murió en la guerra.
Sí.
Y resulta que su madre cuidó de él y cuidó de su hermana,
sí.
su hermana por adopción porque era prima suya. Y resulta que su madre llegó, no solamente trabajaba para limpiando casa y demás, sino que encima no sacaba dinero con eso y llegó a pedir limosna y un montonazo de cosas más que les pasaba que llegaba a pasar hambre de verdad sin saber que de cuando a veces la detenían a su madre por pedir limosna y estaba sin madre durante 15 días.
Sí,
sí. Sí.
Joder.
Y mi historia.
Claro, y tú, a partir de ahí, creas el hilo, empiezas a escribir en Twitter, en las redes sociales y es cuando lías el taco que has liado.
Claro, sí, realmente fue eso. Yo empecé a leerlo y fue cuando dije, mira, esto lo tengo que decir en algún lado porque esto no... Entonces yo lo comenté. Y resulta que una persona me dijo, oye, madre mía, esto lo tengo que compartir. Esto no... Y cogí una persona y lo compartió. Y resulta que, bueno, pues que llegó a lo que llegó. Esta persona fue su primer comprador.
Uh-huh.
Y a partir de ahí esta persona puso otro hilo, esta persona tampoco es que tuviera muchos seguidores ni nada, pero resulta que empezó a llegar a la gente y en nada pues se armó lo que se armó.
Qué bueno, claro, a partir de entonces, claro, es que hay que recordar que este hombre no había vendido ningún solo libro después de estar 2 días en la feria del libro de allí. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántos has vendido? ¿Qué es lo que comenta la gente después de conocer más o menos su historia?
Pues los que ha vendido yo... Eso, yo no lo sé. Yo sé que la gente de todo. La gente se ha intrigado mucho por su historia. Se ha intrigado porque aparte él llevaba ya, no sé si eran 4 o 5 meses o 6, que no vendía ninguno en las librerías, en las 2 o 3 librerías donde estaba el libro. Y bueno, la gente pues eso, hasta desde Sudamérica y desde otros sitios del mundo pidiendo el libro porque le interesaba mucho la historia de un hombre que... Por lo que había pasado, por lo que dije yo, que claro. Su vida era de película y por cómo hablaba de la vida una persona que ha pasado por ahí.
Claro, es que te das cuenta, Javi, la de calles que ha puesto este hombre, ¿no?
Sí, sí.
Es que es alucinante.
Sí, sí.
El verdadero protagonista es Emilio Ortega. Emilio creo que está con nosotros poniendo las calles. Emilio, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué le parece a usted la que se ha montado con esto del hilo, con la idea que tuvo Javier Jarreño? ¿Qué opina?
Pues opino que es extraordinario, que estoy sorprendido y emocionado y en fin y muy contento. Muy contento. Gracias, se lo agradezco a Javi, gracias a él ha dado lugar a este evento, ¿saben?
¿Podemos decir que la venta masiva del libro le puede cambiar algo su vida?
No, porque mire, el libro lo van a vender por Amazon, creo. Uh-huh. Se va a vender porque yo no quiero ya a la edad que tengo no quiero liarme a enviar, como decir, dinero a ¿cómo se llama? A Círculo Rojo, ¿sabes?
Sí. Uh-huh.
Prefiero mejor que una sociedad se encargue de ello, que lo venda, pero cada libro me va a dar a mí un euro 38 de céntimos de valor.
Ya, que no le va a hacer millonario, ¿verdad?
No, que va, no, en absoluto, no.
Uh-huh. Y ahora, ¿qué cree que va a pensar la gente cuando conozca su historia? Yo soy de los que piensa que la gente mayor tiene mucho que enseñarnos a los que ahora, pues yo tengo 44 años, pero creo que de la gente mayor lo único que podemos hacer es aprender.
Pues creo que sí, si la persona que, como yo, tiene la suerte de no tener una enfermedad psíquica, por ejemplo, las personas que sufren de pérdida de memoria, de Alzheimer, eso ya. Uh-huh. Pero yo tengo esa suerte de guardar, en fin, de conservar el espíritu lúcido, en fin.
Claro.
Yo pienso como un hombre de 40 o de 50, ¿sabes? Yo, así es que eso, razono más o menos. Y claro, con la experiencia de los años, lo que he vivido, y claro. Pues ya sé. Pues dígame, le escucho.
El mundo visto a los 80, así es como se llama el libro. Ahora mismo, Emilio, ¿cómo ve usted el mundo desde la experiencia que tiene después de 80 años de maravillosa vida?
veo el mundo, pues, en fin, veo que las cosas no cambian, que siempre hay problemas, siempre hay conflictos, y que yo pienso que hay un cierto grupo de personas que dirigen el mundo y que hacen lo que quieren de nosotros.
Claro, efectivamente. Además, estoy viendo que, por ejemplo, Latinoamérica, Alemania, en algunos sitios está incluso el libro agotado. ¿Qué poder tiene la red, verdad? O sea, hace 70 años, ¿qué sería del mundo con Internet, con la red de redes?
Pues sí, si no hubiera... Es verdad, sí. No creo que... Perdón, he mal comprendido su...
No, digo que cómo hubiese sido el mundo hace 70 años si existiese la red de redes.
Pues ya ves, yo no creo que no hubiera habido a lo mejor ningún libro. Yo pensaba, ¿sabes? Que las personas de mi edad se interesarían al libro diciendo, mira, una persona de 80 años ha escrito un libro. Sí. Lo voy a comprar para ver qué dice este hombre. Pero como los libros en las librerías no los exponen en el escaparate, pues la gente no los ve, comprende. Ya no ve, y como hay tantos libros, pues no se fijan, claro, ya no. Pues. Y claro, como no tengo nadie que me dé un impulso, como ha hecho este chico, pues así es que hace 60 años pues no hubiera convenido ninguno, a lo mejor.
Emilio, yo no le conozco, pero desde luego la voz que tiene es de estar ahora mismo realmente a gusto y feliz, ¿eh?
Sí, pues sí, soy feliz. Tengo una mujer que quiero y que me quiere mucho. Pronto vamos a cumplir 50 años de casados. Olé. Al final de este año.
Olé.
Y bueno, y la conocí en París y es almeriense. Uh-huh. y nos casamos en París, ya ve qué casualidad. Y bueno, y estamos aquí en Almería.
Qué bonito.
¿Usted, de dónde llama usted? ¿De Madrid?
Sí, sí, nosotros estamos hablando ahora mismo de Madrid, de la calle Valenzuela número 1, en la entreplanta.
Sí, pues yo, mire, yo aprecio mucho Madrid porque yo he pasado mi infancia justamente en Madrid después de la guerra. Uh-huh. Y he vivido en la calle Bravo Murillo, en la calle Covadonga, en los Cuatro Caminos también.
Qué bien. Creo que Javi, que J. Merrick está al otro lado. Javi, estás por ahí todavía, ¿verdad?
Sí, aquí estoy.
Qué lección de vida, ¿eh?
Totalmente.
Qué lección de vida. Y encima eres el artífice del repunte, del retorno a la venta del libro de Emilio, que tiene un título muy bonito, El mundo visto a los 80. Viva la gente mayor, ¿eh?
Totalmente. Y bueno, y no solamente yo, sino toda la gente que lo atendió, porque al fin y al cabo yo llegué a los que llegué. Claro. Luego ya la gente siguió compartiéndolo, ha sido la misma gente la que ha difundido uh-huh. y la que ha comprado el libro, al fin y al cabo.
Claro. Bueno, pues aprender mucho, ve contándonos cómo van las cosas. Aquí siempre tendrás tu rinconcito en Poniendo las Calles para que nos cuentes cómo va el libro de Emilio, ¿vale?
De acuerdo.
Gracias, Javi.
Bueno, gracias.
Hasta luego. Don Emilio. Dígame. Un abrazo bien fuerte y a partir de ahora, aparte de autor de éxito, es un ponedor de calles, que usted ha puesto ya 80 años de calles.
Escuche, yo una última...
Adelante.
Yo lo que deseo es que la gente le guste, que lo aprecien, porque yo tengo mis ideas personales y a lo mejor a todo el mundo le gusta, pero en fin, ¿sabe lo que pasa? Cada uno
claro.
expresa lo que siente.
Claro.
Bueno, pues nada más.
Y yo creo que la gente quiere leer, o sea, quiere conocer su vida, quiere conocer cómo ha sido la vida de un hombre que tiene 80 años y que ha vivido un montón de cosas. Así de sencillo y así de bonito, ¿eh?
Sí, bueno, sí.
Bueno, seguimos poniendo las calles. Un abrazo bien fuerte.
Igualmente, gracias.
Hasta luego. En la cadena COPE, justo antes de Carlos Herrera, el programa de los ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Aún estamos todos en estado de shock porque esto es terrible. Mi casa queda a 300 metros de la explosión y ellos estaban dentro de casa cuando fue el...
¿Qué está pasando?
La eutanasia lo que persigue precisamente es el fin de la vida del enfermo para evitar el sufrimiento.
De lunes a viernes de 3 a 7 estás en La Tarde con Ángel Expósito.
Seguro que en las últimas semanas has recibido en el WhatsApp un mensaje como este. Nuevo reglamento de protección de datos. Necesitamos tu autorización para seguir recibiendo promociones.
Estás en COPE.
5:34 de la mañana, hora menos en Canarias. ¡Buenos días!
Sudden beautiful, and we all want something beautiful.
Los Counting Crows sonando a las 5:35 de la mañana, ahora menos en Canarias. Esperanza Martín nos acaba de seguir en Facebook. También José Abrante, Luis Santiago, Blas Monsalve Ruiz, Roberto Capraseca y Agustín Sigüenza Castro. Bienvenidos a Poniendo las Calles. Rodrigo Cuesta nos escribe en Twitter, al igual que Mien, que Fernando Sánchez o Marta Arronte desde Santander.
Eduardo Montoya dice, oye, mi hermano se llama Antonio, tiene 6 años y mi cuñada Mari Carmen con 21. Yo creo que aún quedan años para que estos dos nombres desaparezcan, que son muy españoles. Alejandra Martínez dice que aquí una madre cuidando a su hijo de 2 años con unas anginas como 2 pelotas de fútbol.
¡Ay, pobrecito!
Y poniendo paños fríos como loca. Ánimos a las que estén como yo, que vivan las guarderías. Me encanta escucharos hoy y siempre.
En la cadena COPE ponemos las calles. Muy buenos días. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate, hace poco Miguel Ángel Almodóvar, nuestro experto en nutrición, le comentaba al experto en nutrición de Carlos Herrera, que también es él, que uno de los stands que mayor éxito había cosechado en el pasado Salón Gourmets era el de la gastronomía solidaria. Pues atención, porque una ONG que acoge a jóvenes en grave riesgo de exclusión les está enseñando ya a cocinar y proporciona una salida profesional a un altísimo porcentaje de ellos. Bueno, pues nosotros aquí en Poniendo las Calles hemos querido profundizar en el asunto y hemos conseguido que sus presidentes y fundadores, el chef Chema de Isidro y la ex azafata de vuelo y ahora profesora de cocina Beatriz Burgos, accedan a pasarse por aquí, el estudio Encarna Sánchez de la cadena COPE, a poner las calles con nosotros en presencia de Miguel Ángel Almodóvar. Miguel Ángel, buenos días.
Doy fe.
Chema, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Beatriz, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días. Gracias por invitarnos a poner las calles.
¡Olé! ¡Qué bonito! Y madrugón.
Y madrugón.
Madrugón, madrugón.
Pero hay que contar cosas bonitas y hay que contar cosas que se hacen por y para los demás.
Hay que levantarse por la mañana con cosas positivas siempre.
Esta es mi gente, ¿eh?
Sí.
Esta es mi gente.
Absolutamente.
¿Y esta gente qué es lo que ha hecho?
Bueno, que te lo cuenten ellos.
Pero... Somos lo del pulpo, ¿sabes? Somos la raspa.
La raspa del pulpo, ¿no?
La raspa del pulpo. Bueno, pues nosotros os contamos un poquito. Nosotros somos una ONG que surgió de... Bueno, yo llevo 3-6 años trabajando con chavales en riesgo de exclusión. Y nos dimos cuenta que todavía había chavales que estaban fuera de esos programas de inserción. Y bueno, y un día con Bea, saliendo de un centro de menores, que nosotros de vez en cuando vamos a dar charlas a los chicos, pues me dijo Bea, tío, ¿y por qué? O sea, qué pena de chavales, ¿qué será de ellos y tal? Y me dijo, ¿y por qué no lo hacemos nosotros? Y nada, y creamos Gastronomía Solidaria, que eso, que se dedica a eso, a la formación de chavales que se quedan fuera de cualquier programa de formación, de lo que sea. Y nada, y trabajamos con ellos, estamos 3 meses...
¿Esos chavales qué pasa? ¿Que están desamparados? ¿Nadie les atiende? ¿Nadie les cuida?
Pues mira, pueden que no tenga papeles. Pueden que salgan, yo que sé, que estén en régimen abierto, que estén en bandas y nadie se atreva a trabajar con ellos. Y fíjate que el dato tan importante, nosotros estamos en un índice de un 82% de inserción y el INEM está en un 6%.
82% frente a
6%. Sí, un 82% además, teniendo en cuenta la falta de medios económicos que tenemos ahora mismo en Gastronomía Solidaria, debido a que no recibimos ayuda de ninguna entidad pública.
Y cuando a estos chavales se les dice, oye, os vamos a ayudar, os vamos a meter en esta ONG quiere contar con vosotros a través de la Gastronomía Solidaria. ¿Qué dicen?
Pues se sienten especiales, es la primera vez que alguien les da una oportunidad, ¿no? Yo creo que en eso coincidimos los dos.
Sí, bueno,
nadie les ha abierto nunca una puerta.
Hay casos, por ejemplo, se presentaron 2 chavales, porque es algo que pasa, nosotros al llevar tanto tiempo haciéndolo, pues ya los chicos son los que se acercan a nosotros. Oye, mira, que yo quiero salir, cómo ha salido, yo qué sé, cómo ha salido el Chile, Cuba, tantos y tantos chavales que han pasado por nuestras manos. Y entonces, pues se presentaron 2 hermanos, y entonces uno era chungo, pero el otro era muy chungo. Entonces nosotros cogimos al muy chungo.
¿Qué entendemos por chungo y qué entendemos por muy chungo?
Pues eso, pues entenderlo como querés. Pues que estaba metido en muchas movidas, muchas historias. Y claro, nosotros cogimos al muy chungo. Entonces llamó la madre diciendo, oigan, que es que yo creo que se han equivocado. Y nosotros, no señora, ¿sabes? No, es que han cogido al malo. Digo, ya, si es que nosotros necesitamos
que queremos ayudar.
Claro,
a los malos.
Sí, al malo. Bueno, que no son malos, es que... Si te cuenta las historias, bueno, si os contáramos las historias de estos chavales, aluciráis, ¿sabes? Yo siempre digo, cuando la gente a lo mejor los juzga o
los prejuzga, más bien, ¿no?
Los prejuzga, sí. Y yo siempre digo una cosa, que es que nadie elige dónde nace. Y entonces estos chavales tienen una vida súper, súper complicada.
Bueno, tenemos casos tan curiosos como el de Moja este año, que es un chico que salía de centro de menores con un NIE caducado durante el tiempo. Se supone que tenemos un sistema penal que reinserta a la gente. este chico sale del centro de menores y el NIE le ha caducado. ¿Qué es lo que conseguimos? ¿Le estamos reinsertando o estamos creando una bolsa de otra vez de delincuencia importante con nuestros jóvenes? Porque es un chico que ya tenía concedidos papeles en España. Entonces, lo que no tiene sentido es que le metamos en una cárcel española, que gastemos el dinero en mantenerle en esa cárcel durante el tiempo que sea, por el motivo que sea, y que cuando salga este chico realmente no tenga dónde ir.
Sí, bueno, la historia de Moja, además, fíjate, Moja vino escondido en la rueda de repuesto de un camión de Tánger a Tarifa.
O sea, que eso pasa de verdad cuando lo vemos en los telediarios.
Bueno, eso pasa de verdad.
Sí, bueno.
Y cosas más graves.
Y niños africanos que han venido enterrados en pescado, ¿sabes? Sí, o sea, es acojonante. Y luego, pues mira, la ONG lo que está haciendo es demostrando que se puede trabajar con ellos y que salen para adelante. Si, lo que pasa es que es verdad que hay que saber trabajar con ellos. O sea, nosotros ya... En 6 años ya nos hemos dado cuenta cómo hacerlo para que no se vayan. O sea, nosotros solemos coger a 18 chicos. Siempre la primera semana 2 o 3 se van.
Caen
a lo mejor, sí, caen 2 o 3 porque, yo qué sé, porque a lo mejor tienen enfrente a uno de otra banda. Nosotros trabajamos mucho con bandas latinas y tal. Pero a partir de esas 2 semanas, o sea, el 100% de asistencia, todos los días viene, todos los días madrugan. Y es alucinante y emocionante verlos cómo van creciendo, ¿sabes? Porque son, como ha dicho Bea antes, son chavales que nunca han tenido una posibilidad de nada.
Es que si no llega a ser por vosotros, estos chavales, ¿qué sería de ellos?
Pues seguirían delinquiendo. Seguirían en las calles o acabarían encarcelados. Además, hablamos de una franja de edad. Es nuestro futuro, son nuestros chicos.
Claro.
Porque además también tenemos chicos españoles.
Mm. Claro,
o sea, esto no se limita, es un problema... global, no es el tema de la inmigración.
¿Ellos son conscientes de que, bueno, si no les ayudáis vosotros estarían desamparados?
Yo creo que en muchos casos, en la mayoría de los casos sí. De hecho, ayer por la tarde, casualidades del destino, nos encontramos con uno de nuestros chicos por la calle y él nos había mandado un mensaje hacía un día diciéndonos precisamente eso, que si no fuera por nosotros, ¿qué iba a ser de su vida?
Sí, bueno, el mensaje era... Que estaba alucinando que por qué le ayudábamos tanto, que era súper raro que le ayudáramos y que no le pidiéramos nada a cambio. O sea, nosotros la libertad que tenemos, a ver, como ha dicho Bea, a nosotros no nos ayuda a nadie, ni ayuntamiento, ni comunidad, ni ninguna entidad, pero ¿sabes lo que pasa? Que eso te da la libertad también de poder trabajar como quieras.
Eso está muy bien. Y eso también me da a mí la libertad de pedirle a mis ponedores, a mi audiencia, que si les apetece, si les parece bien, pues puedan colaborar con vosotros, porque seguro que hay un montón de gente que está diciendo, Pulpo, yo a esta gente le quiero echar un cable, aunque sea con 5, con 10, con 15 euros. ¿Cómo os pueden ayudar?
Pues mira, nosotros tenemos una página web desarrollada que es www.gastronomiasolidariaong.org. Si buscáis en cualquier buscador por Gastronomía Solidaria os salemos los primeros y además la raspa es fácilmente identificable, porque ahora desde aquí no nos ven, pero nuestro logo es una raspa de pescado que se ve bastante bien. Entonces, en esa página está la posibilidad de hacer un ingreso en el Banco Sabadell o también incluso pago por PayPal o tarjeta de crédito. También en la escuela en la que trabajamos nosotros a nivel particular, porque evidentemente también tenemos que comer, tenemos hemos hecho unos papelitos para que la gente se pueda suscribir y haga una aportación mensual.
Sí, nosotros buscamos socios claro, que nos ayuden porque, o sea, lo que pasa, hoy en día nosotros tenemos que esperar a tener dinero, ¿vale?, para poder coger a más chavales, y entonces nos buscamos la vida pues organizando cenas solidarias. Yo que sé, hemos estado en el salón de gourmet, como bien ha dicho Miguel Ángel, pues sí, para un poquito para contar lo que hacemos.
Pero llamaba la atención también en el stand de gourmet el nivel de chefs que había allí haciendo cosas. Chefs que no van a ninguna parte por razones que conocemos, ¿no? Pepe Rodríguez, Masterchef y tal, y allí estaba cocinando.
Bueno, nosotros pasta no, pero amigos...
Amigos tenemos todos los que...
Claro. Además, el mundo de la cocina y de la gastronomía en general es un mundo súper solidario, ¿eh? O sea, vea, por ejemplo, cuando... empezamos con el proyecto y tal, yo decía, bueno, pues hacemos esto, y yo llamo a cualquiera de los colegas, a quien sea, oye, niño, que vamos a hacer esto y tal, tal, vale, venga. Y me decía, mira, tío, pues es que nunca decís que no, o sea, es
algo ponente. Sí, a mí me enamoró esto y dejé por motivos de salud y un poco por el enamoramiento con el mundo de la gastronomía, el tema del vuelo, precisamente por eso, por lo solidario que es el sector. O sea, el gremio hostelería es súper solidario. Levantas un teléfono para pedir cualquier cosa.
Es genial. Bueno, habéis caído aquí en buenas manos con Miguel Ángel Almodóvar porque sabe que estas cosas nos tocan el corazón y hay un montón de gente voluntaria y esperemos que primero que vengáis cuando queráis y que si los ponedores alguno os puede ayudar, que contéis con ellos.
Yo cada vez, muchísimas que madrugué, me vengo para acá.
Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Seguiremos en ello. Bueno,
Y nosotros aquí en COPE seguimos poniendo las calles y yo os tengo que dejar que le voy a dar la del pulpo a Carlos Herrera.